Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 24 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Es fácil perderse entre tanta cifra y tanto número, aunque detrás de cada uno de ellos hay un nombre y unos apellidos, una historia y una vida que, en el peor de los casos, se ha acabado. En la India, fíjate cómo están las cosas, el gobierno ha decretado el confinamiento de los 1.300 millones de habitantes durante 3 semanas, un paso esencial claro en la batalla contra el virus. Imagínate el tamaño del país. Sigo con los titulares de este martes, en el que la OMS alerta de que Estados Unidos está a punto de convertirse en el nuevo epicentro del COVID-19. Empezó en Wuhan, se extendió a toda China, lo ha sido Europa y va camino de cruzar el Atlántico. El 85% de los casos que se han reportado en las últimas 24 horas en todo el mundo provienen de Europa y de Estados Unidos. Vamos con los datos de aquí, de España. Nos sigue golpeando con dureza, más de 500 muertos en un solo día, lo que deja el número total muy cerquita de los 2.700. La cifra de contagios se aproxima a los 40.000, de ellos 5.400 sanitarios. Los que están en primera línea, batiéndose el cobre todos los días, con turnos extenuantes, con alguna que otra alegría también cuando desentuban a un paciente, cuando dan un alta, hoy en IFEMA, por ejemplo, han dado de alta a 22 enfermos, o no te digo, cuando reciben el material que tanto necesitan y reclaman. Otra pata de este drama, te lo venimos contando estos días, son las residencias. ¿Cómo se está cebando el virus con nuestros mayores? Hoy el gobierno le ha recordado a las comunidades autónomas que los 300 millones que les ha dado son para atenderles a ellos y a las personas dependientes, las que no tienen hogar. Pueden utilizar ese fondo para contratar más personal, incrementar la teleasistencia, los servicios de traslado. Además, ha ordenado a estos centros que pidan ayuda a sus gobiernos autonómicos cuando les sea imposible retirar los cadáveres. ¡Joder! Y es que ayer nos quedamos todos impactados después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijera que se ha detectado algún caso en el que los militares de la UME han hallado cuerpos sin vida de ancianos en sus residencias. Los profesionales de este sector se defienden. Yo creo que la ministra no generalizó ni muchísimo menos, pero también es lógico que ellos se defiendan porque la inmensa mayoría hacen todo lo que pueden independientemente de que haya algún caso aislado. Ellos luchan contra el virus también en primera línea y con cero medios. José García Ferrero, secretario general de LARES, entidad que agrupa a centros de mayores sin ánimo de lucro, y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Desafortunado. Sí, yo creo que el que haga algo mal, que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero no se puede generar una sombra de duda sobre millares de trabajadores que están dando todo, absolutamente todo, algunos incluso ofreciéndose a quedarse internos dentro de las residencias para no llevar los virus dentro y que se las trate de esta manera.
Hoy el gobierno ha creado un grupo de seguimiento para residencias y centros de mayores. Al frente estará Pablo Iglesias. Hace mucho. Ha sido idea suya que los gobiernos autonómicos intervengan en estos centros, cosa que por otra parte sobra porque también dependía de ellos, sean públicos o sean privados.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, pero antes terminamos de contar las noticias de este martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto por el que prolonga el estado de alarma 2 semanas más, hasta el 11 de abril. Mañana recibirá el apoyo de la mayoría necesaria del Congreso en un pleno extraordinario. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez subirá este miércoles a la tribuna de oradores con el aval asegurado del Congreso a la prórroga del estado de alarma por otros 15 días, en las mismas condiciones del que está en vigor, por tanto, con margen para desplegar nuevas órdenes complementarias. No se añaden por ahora más restricciones, aun cuando la unidad empieza a resentirse, tal y como comprobará el propio presidente a su paso por el hemiciclo. Sin rastro a algo parecido a la autocrítica, ha desplegado sus pretensiones María Jesús Montero.
La ciudadanía española
española quiere ver al conjunto de los responsables políticos unidos. Y así tenemos que responder, con fuerza y también con unidad.
Tan redundante y cargada de lugares comunes como su jefe, se ha mostrado la ministra portavoz.
Todo suma. Todos los esfuerzos de todo y cada uno de nosotros y nosotras suman.
Y es que los grupos pueden intentar introducir enmiendas que saldrían adelante de obtener la mayoría simple. Una vez cuente con el aval del Congreso, el Consejo de Ministros volverá a reunirse este viernes de manera extraordinaria para aprobar definitivamente la extensión hasta el 11 de abril, pero también promete acelerarse en su seno el debate sobre el plan de ingreso vital o el de la suspensión del pago de los alquileres ante la crisis.
Como contaba Ricardo, el gobierno tiene garantizados los votos necesarios, incluidos los de la mayoría de la oposición encabezada por el PP, que, no obstante, hoy ha sido muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez, al que le hace responsable de todo lo que pase en los próximos días. María Daván.
El PP endurece el tono porque la ayuda sigue sin llegar y está quedando en evidencia, dicen, la inoperancia del gobierno en general y de Pedro Sánchez en particular. Ante esta falta de liderazgo son las comunidades y ayuntamientos los que se están buscando la vida. Teodoro García Egea, número 2 de los populares, aseguraba que Sánchez debe dejar de hacer propaganda y debe decir ya cuál es realmente su plan, si es que lo tiene.
El presidente del gobierno asumió el mando único para la gestión de esta crisis desde hace una semana y no vemos sinceramente avances en su gestión. La responsabilidad de todo lo que pase en esta semana y media y todo lo que vaya a pasar en este mes es del señor Pedro Sánchez, es del gobierno de España.
García Egea mantiene su apoyo mañana al Real Decreto de prórroga del estado de alarma. Siguen siendo leales, dice, pero no cómplices de la falta de eficacia del gobierno.
Hoy también el gobierno ha aprobado habilitar los primeros 20.000 millones de euros en avales públicos. Con ese dinero, el Estado respaldará el 80% de los nuevos créditos que la banca conceda a pymes y autónomos. Para las grandes empresas, el aval será el 70% en créditos nuevos y del 60% en renovaciones. Una medida que busca garantizar la liquidez y facilitar la recuperación económica y que hace unos minutos valoraba en esta linterna Lorenzo Amor, presidente de ATA.
La medida es buena, ¿no? Ahora bien, no sabemos ni el tipo, ni se ha puesto en marcha la línea, ni cuándo se va a poner. Que no piensen que esto va a ser la panacea, porque yo lo que le pido al gobierno, desde luego, es otra cosa muy diferente. El 31 de marzo, si el gobierno no reacciona el viernes, a los 3.200.000 autónomos se le va a pasar la cuota. Claro. Sin haber ingresado nada.
Mientras tanto, hace unos minutos ha finalizado la reunión telemática de los ministros de la zona euro. Buscaban una respuesta contundente, rápida y efectiva para paliar las consecuencias económicas, pero la cita ha terminado sin acuerdo. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Hay diferencias importantes entre los países a la hora de poner encima de la mesa todo el potencial que permita la financiación necesaria para que los países puedan hacer frente a la crisis del coronavirus. Parece que una de ellas, finalmente, es utilizar el mecanismo europeo de estabilidad con una capacidad de 410.000 millones de euros para así dar créditos a los diferentes países. Tenemos que encontrar respuestas rápidas, ha dicho Mario Centeno, presidente del Eurogrupo, para dar respuesta a la crisis. De todas formas, la decisión, Ángel, en principio la esperamos para este próximo jueves. Nueva cumbre europea, modo videoconferencia, con todos los jefes de gobierno de la Unión Europea.
Desde que se decretó el cierre de todos los centros escolares, de todas las etapas educativas, la incertidumbre sobre qué va a pasar con el curso está en la mente de estudiantes, profesores y familias. Todavía no sabemos qué solución dará el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas. Maribel Sánchez.
La pandemia del coronavirus está trastocando el calendario escolar hasta el punto de que los cerca de 10 millones de alumnos que hay en todas las etapas educativas están expectantes con la decisión que pueda adoptar mañana la Conferencia Sectorial de Educación. Las opciones van desde la suspensión del curso en marzo hasta la posibilidad de alargarlo al mes de julio. El sindicato de profesores AMPE, nos decía su presidente Nicolás Fernández, rechaza las dos opciones.
El curso debe acabar en la fecha de 30 de junio y hacerse los procedimientos de aprendizaje como se vienen haciendo ahora, y esperamos que las evaluaciones se puedan realizar.
Mañana podríamos conocer también la fecha a la que se ha aplazado la prueba de acceso a la universidad o si la suspenden. Lo que ha decidido ya el Ministerio de Educación es de dotar de más flexibilidad a las prácticas y el calendario escolar de formación profesional para los alumnos que superen el curso.
Y del exterior, un día más, tenemos que mirar a Italia. Allí el coronavirus ha cobrado ya más de 6.820 vidas, 743 solo en las últimas 24 horas. El gobierno italiano anuncia mayores multas para quienes no respeten las medidas de aislamiento. Corresponsal, Eva Fernández.
Aunque en las últimas 24 horas se han curado casi 900 personas en Italia, el gobierno considera vital frenar drásticamente los contagios y por eso ha aprobado un nuevo decreto por el que se endurecen las multas para quienes incumplan las medidas de aislamiento y circulen por las calles sin motivo. Es la hora de sumar, ha asegurado el primer ministro Giuseppe Conte.
Si
todos cumplen y respetan las reglas, no solo se aseguran a sí mismos y a sus familiares, sino que conseguirán que todos salgamos lo antes posible de esta fase de emergencia. También ha desmentido rotundamente que las medidas de restricción se vayan a alargar hasta el 31 de julio, tal como había adelantado alguna publicación.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. Fernando Jáuregui, buenas noches.
Oye, aquí en COPE Tres Cantos 2 estamos sin internet. Yo no sé en COPE Tres Cantos 1, pero en el 2 sin internet.
Aquí bien. Lo que pasa es que hay que contratar el servicio. Y
¿será que tú pagas?
La
claro,
compañía telefónica, no te dejo.
Va a ser eso.
Va Oye, ser eso. Pareja, os pido un titular que tengo un invitado que me interesa mucho. Un titular del día. No sé, una pequeñísima reflexión, dos líneas, Maripau.
Bueno, es difícil seguir aplazando la crítica cuando hoy el gobierno reconoce que ha habido falta de material de protección para los sanitarios, y los sanitarios están infectados en este momento, suponen un 14% de la sí. población enferma. Así sí. que si nos siguen pidiendo que aplacemos la crítica, y en este, yo al día de hoy la verdad es que lo veo muy complicado después de haber sabido esto.
Fernando.
Busco una deriva nueva, con tu permiso. No me terminen ahora el curso escolar. No me lo terminen ahora. Menuda barbaridad se está barajando. Terminarlo ahora en marzo. No puede ser. No puede ser. Simplemente. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los chicos? Pero si ahora están estudiando más que nunca. Mi hija. Mi hija.
Están. Están con un estrés.
Os digo, mi hija que da clase en un colegio francés que lo han cerrado y está dando clase aquí a los chicos, desde aquí, telemáticamente, desde mi casa, de Tres Cantos 2. Nunca ha invertido tantas horas en dar clase a los chicos como ahora. Por favor. No cometan ese error. ¿Qué hacen los chicos dentro de casa, metidos sin estudiar? ¡Qué locura más grande, Dios mío!
Estoy
no sé ni cómo se les ocurre hacer estas cosas.
Oye,
no lo sé.
Y déjame... nunca han entregado tanto trabajo como están haciendo estos días.
Déjame que salude al invitado que tengo. Llevamos días hablando con expertos. Te voy a presentar a alguien que estuvo en primera línea de la salud pública en España. También trabajó para la Organización Mundial de la Salud. Es José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. Doctor, profesor, buenas noches, José María.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, y si me permites un paréntesis, ¿por casa todos bien?
Estupendamente, con optimismo.
Bueno, pues me alegro mucho.
Ay, y mira, todo con optimismo.
Les saludas con todo mi cariño. En primer lugar, José María, la opinión del experto. Nos están repitiendo que estamos cerca del pico. ¿Hay datos que avalen esa posibilidad? ¿Estamos cerca de revertir la situación o confundimos deseos con realidad?
Pues Ángel, en el momento actual eso no se sabe de forma precisa. De hecho, incluso la doctora María José Sierra, a la que conozco personalmente, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, llegó a decir en una rueda de prensa reciente, y fue un titular recogido por todos los medios, nadie sabe cuándo llegaremos al pico. En cualquier caso, la verdad es que, aunque no lo sepamos de forma exacta, sí podemos aprender de la experiencia en otros países. Uh-huh. Y si observamos la experiencia en China, por ejemplo, ellos tardaron unas 3 semanas en llegar al pico desde que empezó el ascenso epidémico y otras 3 semanas en llevar la curva a una situación plana de no contagio. Entonces, lo que aquí pase pues va a depender en gran parte de todos nosotros, de toda la sociedad. Pero yo, viéndolo en forma optimista, si seguimos ese modelo, pues tendríamos un pico de incidencia en torno al 4 de abril, 3 al 5 de abril, sin olvidar que ese no sería el pico de carga asistencial, porque cuando llegue a ese número de casos tan avanzados, Esos se acumularán a los que ya necesitan de todas maneras ser bien atendidos, pero el pico de incidencia, que son nuevos casos, sería en torno al 4 de abril, y el de aplanamiento, ojalá, y por ser optimistas, el 24 de abril.
Uh-huh. Ojalá, ojalá y ojalá sea antes también y te equivoques. Fuiste director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo durante la crisis del SARS, aquel coronavirus del año 2003-2004, también en China, también de origen animal. ¿Qué semejanzas o cómo se gestionó aquella crisis que podamos aprender?
Tenía similitudes y diferencias. Era otro coronavirus, que recordemos que es el virus del catarro común también. Lo que pasa es que a veces muta. Estos virus tienen, se llama la pata, ¿no? Son virus RNA, se meten dentro y entonces vuelven loco a la célula y la hacen repetirse, replicarse, replicarse. Entonces hace 17 años, exactamente el 15 de marzo de 2003, la OMS lanzó una alerta global. Era una respuesta a diversos brotes de enfermedad respiratoria que se habían producido en varios países de Asia, pero fundamentalmente en el sur de China. Y luego supimos que el proceso comenzó en realidad en noviembre de 2002, o sea, 4 meses antes, en Guangdong, y que el coronavirus causante del brote surgió, pero lo supimos después, a partir del murciélago, del reservorio animal, que en ese caso fue la civeta. Lo explicó muy bien en tu programa ayer la doctora Isabel Sola, por cierto.
Sí, del CSIC, sí, sí.
Sí, y entonces el problema especial de entonces, que no existe en parte ahora, era el hermetismo y falta de transparencia informativa total en la zona de origen, en China, vamos. Entonces eso hizo que se tardaran 4 meses, no habían reconocido nada, y esa hubo una incertidumbre generada por la propia naturaleza del reto que nos enfrentábamos ante un virus que no sabíamos si era un virus, si era otro tipo de microorganismo, no sabíamos cuál era el mecanismo de transmisión, no sabíamos cómo tratarlo, no sabíamos nada, y utilizamos básicamente una serie de medidas de gestión con la ministra Ana Pastor, que tengo que reconocer que siempre estuvo abierta a escuchar nuestras recomendaciones, las recomendaciones de los técnicos. Y entonces fue básicamente lo primero que constituimos es un comité científico desde el principio, en paralelo un comité interministerial, porque evidentemente esto afecta a Fomento, esto afecta a Economía, afecta a Agricultura, entonces todos lo hay al interior. Luego teníamos una coordinación y seguimiento, por supuesto, dentro de España, como entiendo que también se ha hecho ahora, entre la Administración Central y las comunidades autónomas, se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión de Salud Pública, y luego dentro de Europa también, con los países de la Unión Europea, hubo bastante interacción.
¿Y
con la OMS?
No, iba a preguntar, ¿crees precisamente que no ha habido esa interacción, por lo menos con la OMS? ¿Les hemos hecho caso? ¿O a lo mejor ha sido la OMS quien ha pecado de poca energía? No lo sé.
Efectivamente, la verdad es que esto habría que analizarlo en las dos direcciones. Por un lado, la OMS. Mira, Ángel, yo he sido director de programas para Europa de la OMS desde el 2010 al 2012 y he sido asesor posteriormente durante muchos años. Hemos hablado tú y yo y hemos interaccionado sobre, por ejemplo, el ébola. Hace lo mejor que puede las cosas. Pero si se me permite, y no quiero ser políticamente incorrecto, teniendo la más alta opinión de la OMS, también reconozco que está muy sometida a presiones políticas como organización intergubernamental que es. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué el doctor Tedros anuncia que esto es muy serio? Que eso sí lo dice, con cara además muy seria. Y no concreta acciones. Y luego llega Italia, cuando el primer ministro Conte dice que va a anuncia el confinamiento, y entonces les aplaude. Pero no indica nada a países como España, sino que espera a que España tome la decisión de estado de alarma y solo después de eso aplaude la decisión. Si eso era tan digno de aplaudir, ¿por qué no lo dice antes? De
claro, manera hubiera empujado.
Y lo digo con el máximo respeto a la OMS, que ha hecho muchas cosas buenas, pero que también tendrá que hacer autocrítica de cara al futuro.
Seguro. Ya para terminar, por la voz de la experiencia, por los años vividos tan duros, por esa experiencia en el mundo y en este tipo de pandemias, un mensaje a la población. ¿Qué nos dirías?
Bueno, por supuesto que hay razones y son conocidas para ser optimistas. para ser optimistas hoy día, la situación de que sabemos cuál es el virus, que sabemos cómo detectarlo. En China la situación ha mejorado. La mayoría de los casos son leves, el 80%. Sabemos que la gente se cura. Hemos visto muchos políticos, pero hemos visto que sobreviven, que están bien después, afortunadamente, gracias a Dios. O sea, que no afecta casi a los niños y a los menores de edad. Que el virus inactiva, incluso con alcohol al 70%, con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, con lejía, el hipoclorito sódico, con lavarse las manos, y que a su vez ya se están haciendo las vacunas y se están haciendo también antivirales a marchas forzadas. Con lo cual, yo personalmente estoy convencido que al coronavirus lo vamos a vencer con inteligencia y con información, pero no con pánico.
José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad de Valencia y sobre todo amigo. Gracias, cuídate, José María.
Un placer siempre, un abrazo fuerte.
Buenas noches,
y
chao, chao.
Mucha salud para todos.
Venga, adiós. La verdad es que se agradece cierto mensaje de optimismo, de positivismo y de que de esta saldremos, pero con la que está cayendo. Avánzame un poquito, Maripau, en el asunto de la, sí, de la crítica. Lo digo porque, claro, que el 14% de contagio sea personal sanitario, que en Italia ha sido el 8% y que los chinos digan que es el 4%, que yo no me creo. Pero bueno, es igual. Sí. Que sea un 14%, me quedo con lo nuestro. Bastante tiene cada uno con lo suyo. Me parece una cifra tan brutal.
Hombre, es dramático porque a todos y cada uno de los sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, que forman parte de esa, de ese porcentaje, los necesitamos. O sea, necesitamos a todos. Y sin embargo, están cayendo. Pero a mí lo que me ha pasmado hoy es la tranquilidad. Porque bueno, pues sí, vale, hay que difundir tranquilidad. Depende. Depende de en qué momento y con qué mensaje, ¿no? Pero la tranquilidad con la que hoy se reconoce que efectivamente ha habido una falta de material de protección, cosa que ya sabíamos. Pero claro, cuando el propio gobierno es quien te lo reconoce, la verdad es que te hierve un poco la sangre, ¿no? Estamos en una situación en la que seguimos pensando muchísimos ciudadanos que se ha actuado, no sé si bien o mal, pero desde luego tarde sí. O sea, eso sí que está claro, ¿no?
Seguro.
Que se ha actuado, claro, se ha actuado muy tarde, ¿no? Entonces,
mira, permíteme,
ahora estamos pagando ese precio en el peor de los escenarios, que es los sanitarios cayendo, ¿no?
Claro.
Como
mira,
moscas, permíteme, han dicho algunos.
Permíteme al rebote. Fernando Simón se refería precisamente a los sanitarios.
Lo cierto es que no hay disponibilidad global fácil para estos equipos. Eso puede tener también una parte en este incremento. Y otra parte han podido infectarse en la comunidad.
Sí, en la comunidad y en la falta de previsión. Y el ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho una cosa que a mí me ha resultado. Joder, ¿ahora se ha dado cuenta de esto? Mira, mira, escucha.
Hemos detectado también, o empezamos a detectar, tensión en algunas partes del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud.
Joder, Fernando.
Es un poco tarde para todo esto.
Eso me parece, sí. Pero, claro, también poco, entiendo que dar lecciones, yo no soy quién, pero...
Pobre,
coño, es
no,
que...
No. Pobre Salvador Illa, yo creo que lo está haciendo lo mejor que puede. Es un señor que es licenciado en filosofía. La asignatura esta de sanidad siempre ha estado devaluada, ¿sabes? Estuvo a punto de caer en manos de Pablo Iglesias, acuérdate. Bueno, lo que verdad es que yo creo que no sabemos los datos reales. Algo estamos haciendo mal. Tenemos el 10% de los infectados de todo el mundo. Tenemos el 11% de los muertos de todo el mundo. Y tenemos menos del 3% de los recuperados de todo el mundo. Algo, a pesar de lo heroicos que están siendo nuestros sanitarios, heroicos, y cuando digo heroicos lo digo no para decir aquí una cosa grandilocuente y bien sonante, no, es que están siendo heroicos. Pero claro, estas cifras de contagio de los sanitarios, porque no tienen muchas veces con qué defenderse, no tienen elementos con qué defenderse, nos debería hacer pensar que nuestras infraestructuras de esa sanidad de la que estábamos tan orgullosos, que era la mejor sanidad pública del mundo, y lo era, y lo era. Y a lo mejor lo sigue siendo, pero hay algo que nos está fallando, de previsiones, de todo. ¿Tú crees de verdad, Ángel, que los datos que conocemos son de verdad? ¿Cuánta gente conocemos tú y yo?
Mira, a mí, fíjate, a mí hace 15 días, Fernando, en el Carrefour de aquí, de Tres Cantos. Me paró un señor y me dice, don Ángel, tal, que luego, ¿usted cree que nos están diciendo la verdad?
No, yo creo que no.
Yo le dije, de verdad, quiero pensar que sí.
Sí,
otra cosa es que la verdad que ellos nos cuentan no sea cierta, pero porque también ellos están equivocados, pero no puedo creer que me estén engañando con esta hecatombe.
Ángel, perdona, que no quiero que se me malinterprete. Estoy convencido de que no nos están engañando. Pero ¿cuánta gente conoces tú? ¿Cuánta gente conoces tú, Maripau? ¿Cuánta gente conozco yo que nos dicen, pues no sé si tengo los síntomas o tengo, creo, los síntomas, pero como no me hacen la prueba, llamo, no me dicen que me quede aquí, que no sé qué?
No, y no me cogen.
¿Cuánta gente hay así en estos momentos? Yo conozco unos pocos ya, Ángel. Unos pocos, quiero decir, unas decenas. Y tú seguro que también. Y Maripau seguro que también. Entonces,
sí,
hombre,
sí, sí.
Los datos reales, no te digo yo que los de China sean reales, ni los de Italia, ninguno. Yo, seguramente, esto es muy difícil de detectar con datos reales. Pero ahora mismo los datos son otros. Y, por tanto, estamos sujetos a todo tipo de sorpresas. Otra cosa es que yo creo que quedándonos en casa, sinceramente, ya sé que tú has salido hoy, Ángel, y yo también, por cierto, porque nos queda más remedio.
Yo he salido a tirar la basura. ¿Quién ha salido? Ha sido Pilar, yo no.
Bueno, yo he tenido que ir a comprar víveres, pero bueno, tienes que salir un mínimo. Pero yo creo que quedándonos en casa, aislando el puñetero virus, hombre, yo creo que en algún momento empezará esto la cuesta abajo. El problema es que la cuesta abajo va a tardar mucho. Mucho
más. Que sepáis que yo llevo muchos días sin salir de casa, ¿eh? Soy la que mejor se ha portado del grupo.
¿Tendrás alguien que te lleve los víveres a casa, guapa?
No, se los llevo todos ya.
Yo suelo hacer compras grandes y ya la tenía hecha antes de que se desatara esto. Porque soy muy previsora, yo no tengo tiempo para comprar, entonces...
Mira qué lista.
Hay que apañarse.
Permitidme, en todo este debate, siempre hay un denominador común. Cuando hablamos de educación, que apuntabas tú, Fernando, que no se pare el curso, que el ministerio...
Me parece una barbaridad.
Cuando hablamos de sanidad y resulta que ha llegado un avión que han comprado dos comunidades y Madrid intenta pujar en China por lo suyo y el otro... ¿No pensáis que hay un denominador común, que es que la España y las autonomías nos hemos pasado? Maripau.
En transferencias, tal vez.
Por ejemplo.
Bueno, no, yo creo que de verdad que en este caso sí que pienso que no es momento de plantear un debate sobre el estado de las autonomías, porque lo que debe estar claro es que el gobierno central es el que toma las riendas de todo en un estado como el que tenemos, ¿no? Un estado de alarma. Entonces, el que alce la voz diciendo que en su comunidad tal, pues no es momento. Pero es verdad que el problema no es que nos hayamos pasado con las transferencias, sino que no esté funcionando bien quien tiene que gestionarlo, que es el gobierno central, que ahora está al mando, repito, al mando de todo, de la sanidad y de todo. Con lo cual, habría que pedirle explicaciones a qué está pasando, ¿no? Hay que pedirle explicaciones al filósofo que ocupa la cartera de sanidad. Hay que pedirle la explicación pertinente de qué está pasando, porque él sale y dice todos los días que no pasa nada y que todo se está gestionando, y sin embargo sale el presidente de la comunidad de turno diciendo que no le han llegado, que no llegue el material a Madrid. Es un verdadero drama, es una tragedia.
Mira, Maripau, yo creo que el filósofo que controla el Ministerio de Sanidad...
Filósofo
es. Él tiene la carrera de filosofía y letras. No sé,
pero él hizo filosofía, sí.
Él es filosofía. En todo caso, a ver, lo que no le podemos pedir al señor Illa, que efectivamente pues no era la persona más indicada, pero ya hemos dicho antes que el Ministerio de Sanidad siempre ha sido una María, pero lo que no le podemos pedir al señor Illa es que nos arregle décadas de mala organización española. Las autonomías funcionan mal, el Estado de las autonomías funciona mal en su financiación y en su funcionamiento, valga la redundancia, desde hace mucho tiempo. Eso lo sabemos. Es que los parlamentos siguen legislando a su libre albedrío cosas que no tienen nada que ver y que son dispares de la comunidad de al lado. Esto no tiene una solución tan fácil, excepto que ahora necesitamos hacer un pacto nacional. Yo espero que del pleno de mañana sale un principio de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que de alguna manera obligue también a los presidentes autonómicos para que, oiga, de aquí tenemos que salir todos juntos. Luego ya nos pegaremos. Yo aquí debo elogiar muchísimo, muchísimo la actitud de don Pablo Casado y de doña Inés Arrimadas en estos momentos. Me parece que están teniendo una actitud verdaderamente patriótica los dos.
No me gusta tanto, no me ha gustado tanto hoy, debo decirlo también, la intervención del señor García Egea, del secretario general del Partido Popular. Demasiado belicosa. No es el momento de ponerse belicosos. No es el momento de culpar a un gobierno que lo está haciendo regular, la verdad. Pero que a veces, debo decirlo también, así como digo que a veces es deficiente, a veces está teniendo una actitud bastante heroica incluso. Porque aquí nos la estamos jugando todos. El gobierno a lo mejor un poco más que los demás. Y esto, por favor, que no me excluya la crítica, ¿eh? Que no me excluya la crítica, que la tengo y muy fuerte. Y yo creo que la debemos hacer muy alto en el momento en que tengamos que hacerla, por supuesto.
¿Y cuál va a ser ese momento?
Claro, es que ¿y cuándo, Fernando?
A finales de abril, es que según perdona,
si Dios quiere.
Perdona un momento, Maripau.
Debemos aplazar la crítica, que la aplacen los políticos, porque tienen que remar todos al unísono. Pero si los periodistas no vamos a aplazar la crítica, porque hagamos yo después de escuchar hoy al señor Simón no puedo aplazar mi crítica.
Hagamos la crítica funcional y puntual. Pero, a ver, ahora mismo no nos queda más remedio, porque es que no nos queda más remedio que tener un liderazgo, que es el del gobierno. No nos queda más remedio. Yo tengo muchas cosas que decir de este gobierno, sobre todo de algunos miembros de este gobierno, muchas. Pero, oye, ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Es que no tenemos más remedio que confiar en ellos. Es más o menos lo que nos va a decir mañana el señor Casado en la sesión plenaria del Congreso. Bueno, plenaria es una manera de hablar, porque muy, muy plenaria no va a ser, pero es lo que nos va a decir, y me parece muy bien, es lo que nos va a decir la señora Arrimadas por teleconferencia mañana, pues lo van a decir.
Pero, Fernando,
permitidme una cosita, no. Pareja, no, un minuto, Maripau, y me voy a Puli. Sí. Es que no veo, no puedo dirigir con las manos, porfa. Un minuto.
Vale. No, simplemente que se ha demostrado que este gobierno necesita que le vayan pinchando para ir tomando decisiones. Ocurrió con la Comunidad de Madrid al decidir que se cerraban los colegios. Y luego pasó. Y ocurrió también cerrando las peluquerías. Y luego lo decreta el gobierno. Es decir, necesita que le pinchen, porque si no, no toma algunas decisiones. Ya está.
Muy bien. Publi, ahora hablamos de las residencias de ancianos, pareja. Ahora venimos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. El asunto de las residencias de ancianos, ayer Margarita Robles, quiero pensar, yo estoy convencido de que no generalizó, luego le ha quedado la mundial, pero a lo mejor tenía que dar algún detalle, no sé, el caso es que contó como algunos soldados de la UME se han encontrado el escenario de cadáveres directamente en la habitación en alguna residencia. Hoy le han preguntado por ello al general Villarroya, el GEMAT, en esa reunión del gabinete de crisis.
Obviamente ha habido unos casos aquí que no sé las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto. Se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias.
José García Ferrer es secretario general de LARES, una asociación que agrupa centros de mayores. Ya ha estado aquí con Herrera.
Desafortunado. Sí, yo creo que el que haga algo mal, que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero no se puede generar una sombra de duda sobre millares de trabajadores que están dando todo, absolutamente todo, algunos incluso ofreciéndose a quedarse internos dentro de las residencias para no llevar los virus dentro y que se las trate de esta manera.
Claro, es que yo creo que no se ha tratado de ninguna manera. Yo entiendo que no puede decir una cosa que está en la fiscalía, pero ha dicho que algún caso, como ha dicho el GEMAT, no todos, ¿no? Yo estoy convencido que el 99,9999 se están dejando la vida, pero que eso ha ocurrido también. No sé cómo lo veis vosotros. Fernando.
Yo creo que desde hace muchos años, tendríamos que haber mirado un poco más cómo se estaba tratando a nuestros mayores, cómo estamos tratando a nuestros mayores, cómo estamos vigilando cómo tratan a nuestros mayores, debo decírtelo. Por supuesto, en muchísimos centros de mayores se están dejando la vida y conozco algunos casos. Y ahora lo digo más, con más razón todavía. Pero también es verdad que eso necesitaba una mayor vigilancia. No sé si era Max Weber, creo que sí, pero si no era, lo siento, pido perdón, pero alguien lo dijo, alguien importante, dijo que la calidad de una democracia se demuestra por cómo se trata, cómo esa democracia trata a sus mayores. De verdad, Ángel, déjame que te lo pregunte y que me lo pregunte, ¿de verdad estamos tratando bien a nuestros mayores? ¿De verdad España no se ha convertido en un país muy egoísta para con sus mayores? ¿De verdad no estamos diciendo que sobran, ya sé que no lo estamos diciendo así como la bestia aquella de concejal canaria, por supuesto, pero de verdad no estamos pensando que estos señores a veces incluso estorban y son los que han hecho este país, y son los que han hecho este país? O cambiamos la mente ahí o estamos perdidos nosotros como democracia y como país, de verdad, y como personas.
Maripau.
Sí, yo también coincido en esto con Fernando, creo que nos estamos algo así como despertando de una situación que hemos visto a veces en reportajes y en denuncias, pero que no acabábamos de meternos de lleno en la revisión, ¿no?, de cómo se está tratando en las residencias a nuestros ancianos. Yo, respecto de la polémica, yo sí creo que es posible. Es más, si el que mando dice, no voy a poner en duda su palabra, ¿no? Y dadas las condiciones en las que se están produciendo los hechos, sí cabe pensar que eso sea cierto, que en alguna residencia, en algún caso, se haya podido encontrar cadáveres al lado de personas que podían estar enfermas o incluso sanas, ¿no? Pero también es verdad que hay que poner muy, muy en valor que nosotros vivimos en una gran ciudad, pero está habiendo poblaciones, localidades pequeñas, en las que en las residencias están trabajando y ayudando todos, desde el alcalde hasta los concejales en pleno. O sea,
eso es verdad, es verdad,
es
totalmente
bárbaro. O sea, cuando empiezas a ver alcaldes que están allí con la bata puesta y ayudando en la residencia que tengan en su pueblo, ¿no? Y eso es muy duro porque ellos son los que más alzan la voz para denunciar que lo están haciendo miles y miles de sanitarios sin protección. Y si lo hacen sin protección, son carne de cañón para ir engrosando, mira, la proporción del 14% de sanitarios infectados.
Mira, lo hemos contado antes con Julio César. Carmen Serrano es la directora de una residencia de ancianos, Casa de la Beneficencia, en Valladolid. Ayer por la mañana lanzó un tuit desesperado diciendo que ella estaba en casa porque había dado positivo, que tenían 3 fallecidos, que tenía 30 empleados de baja, imagínate, y que, claro, tenía a todos los abuelillos en la residencia, imagínate la situación, que pedía ayuda. Bueno, pues por la tarde, se presentan mogollón de voluntarios en la residencia, lo leímos en el Norte de Castilla, y están currando y están atendiendo a los viejecillos.
Yo, Ángel,
es impresionante,
que...
¿eh?
Qué
me vas a,
sí,
me vas
sí,
a permitir sí. que politice un poco la cosa y le pida al vicepresidente que se va a encargar de esto, al señor Pablo Iglesias, en el cual no confío nada políticamente, debo decirlo, pero que le pida
que, ha quedado
aquí
claro,
tiene
¿eh?
Que, da, que aquí tiene que dar el no por si acaso no, aquí no caben ya no caben medias tintas ya Maripau, pero le sí, pida sí. Que por favor que se reivindique de las muchas barbaridades que ha hecho y protagonismos innecesarios, que se reivindique y que se implique a fondo en esto, porque este es un tema en el que nos va nuestra vida democrática, nos va nuestra vida en este tema, es que es un tema clave, no podemos seguir así. Y es verdad, como tú decías, Maripau, y como decía yo también, ha habido muchas denuncias anteriores a esto de malos tratos. Había alguna residencia en la que aparecieron ratas, ¿no os acordáis? De aquello,
sí,
si
es que esto, sí, es que esto sí, ha estado ahí. Y no hace tanto, ¿eh?
Y todos miramos hacia otro lado y nunca pasó nada. Y no miramos qué estaba haciendo el responsable de esa residencia y por qué se nombró a algunos responsables de algunas residencias, que no digo yo, perdone, insisto, que nadie me malinterprete, que creo que están teniendo un comportamiento heroico la mayoría. Pero una vez dicho esto, ahora hemos tenido el acierto de poner a un responsable político máximo. Lo que no sé si hemos tenido el desacierto de poner a ese responsable político, pero por favor que nos demuestre que no ha sido un desacierto. Yo ya, ahora ya, vamos a dejar toda simpatía o antipatía política en función de la eficacia. Espero que en esto no nos falle. Lo espero, de verdad. Y si nos falla, se lo reclamaremos muy seriamente, claro.
Permitidme un último corte antes de que llegue Julio César Herrero. En clave económica, Maripau, ¿tú eres autónoma?
Sí.
Yo también. ¿Fernando?
Sí,
ya lo sabes.
Hombre, por eso. Esto tiene que ver con los tres. La ministra de Hacienda hoy en el Consejo de Ministros.
Lo que sí hacemos nosotros es algo muy importante, extraordinariamente importante, que, por ejemplo, para pequeña y mediana empresa y autónomo, estamos avalando el 80% de la operación. Y esto significa que, evidentemente, habrá más facilidad por parte de los comités de riesgo de los bancos de conceder esas líneas de préstamo para que llegue de forma capilar a nuestro último rincón del tejido productivo y que nos permita, a través de esta aportación del Estado, que estas personas puedan, insisto, conservar el nivel de actividad económica y, por tanto, también que no se destruya empleo.
¿A qué estáis más tranquilos, Fernando?
No, yo no estoy
nada
tranquilo.
Sobre todo por la forma capilar.
Yo no estoy nada tranquilo, nada.
Me ha dejado muy tranquila.
No, hay que hacer un plan de autónomos ya de una vez. Lo que pasa es que ahora ya no caben parches ni componendas. De todas maneras, la cuota ya vemos que la vamos a tener que pagar. La cuota de marzo se paga. Esto ya está claro. Aunque muchos autónomos se han quedado sin trabajo en marzo, claro, no tienen nada que hacer. Que esa es otra. Ahí tiene mucha razón Lorenzo Amor. Tiene mucha razón. Cuando dice, oiga, si no cobra, no paga. Es que eso es obvio. Pues no.
Ya, pero eso es lo primero que tenían que haber retirado y no. Y pues vamos, no. Vamos todos, claro, a pagar la cuota y todos estamos, bueno, y los que podemos seguir trabajando, es decir, todos estamos cobrando menos porque estamos trabajando menos, pero hay gente que directamente se ha quedado sin trabajo, entonces, no sé.
Pues mira, Maripau, te voy a decir una cosa, solamente que se sepa, solamente 250.000 hasta ahora.
Sí, solo.
Datos que me han dado a mí alguien cercano a la señora Calviño. 250.000, hala. Desde que empezó esto, hace dos lunes. Así que a partir de ahora pues ya veremos a ver en qué acaba, porque esto, como yo no sé si llegaremos hasta el 11 de abril o llegaremos hasta más, tiendo a pensar como tu entrevistado, Ángel, que es un señor que sabía de qué iba la cosa.
José María Martín Moreno.
José María Martín Moreno. Tiendo a pensar que hasta antes de finales de abril esto no va a ir así. Esto es lo que me dice todo el mundo que sabe de esto y al que yo pregunto, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver.
Pero tampoco olvidemos que estos avales se pueden empezar a pedir a partir del 30 de septiembre. De aquí a entonces pregunto,
la cantidad de nada, no habrá cerrado casi nadie de aquí a entonces.
¿No?
Es que la clave
a partir
es que...
del 30 de septiembre.
Ojo, claro. es que espérate,
¿por qué no lo ha puesto en Navidad?
Hay que pagar ya la cuota, pero es que estamos a finales de marzo, en abril llega el primer trimestre del IVA, ¿eh? Pero es que la campaña de la renta empieza en plazo y se mantiene,
es lo único que empieza en plazo.
Pero lo de la campaña de la renta también es para echarle de comer aparte, porque dicen, no, es que hay que mantenerla porque hay mucha gente a la que le sale a devolver y entonces ese dinero lo necesitan. Ya, y la gente que tiene que pagar, aunque sea poco o regular, tampoco le va a venir muy bien ahora a pagar, porque si también se han quedado sin trabajo, ¿en qué quedamos?
Yo el próximo día prometo hacer una tabla comparativa con lo que están haciendo, con lo que están haciendo en otros países, porque creo que esta no es la mejor manera, creo, pero bueno.
¿Te refieres en cuanto a medidas económicas?
En cuanto a medidas económicas, estamos hablando de los autónomos en este momento, ¿no? En cuanto a medidas económicas para los autónomos. No, en otros, oye, perdona, en otros países lo que han hecho ha sido tocar los impuestos. Pues oiga, en estos momentos estos impuestos no se pagan en estos días. Ya lo sé que el Estado va a sufrir, pero ya lo sé que ya lo sé que al final tendremos que pagar más impuestos todos cuando podamos. Pero ahora mucha gente es que no puede.
Claro.
El IVA, bueno, ya qué queréis que os diga, si es que esto ya está todo estudiado. Pero efectivamente yo creo que el gobierno podría ser más tajante en esto. Hay una pelea en el interior del gobierno muy seria sobre las medidas económicas, como sabéis perfectamente, sí. Y esa pelea está lastrando la adopción de medidas drásticas y probablemente de las medidas correctas, probablemente. Yo me fío mucho de la señora Calviño, debo decirlo. No tanto de los detractores internos de la señora Calviño.
No, aquí hay dos personajes que están surgiendo dentro del gobierno, que no es el presidente.
Una es Margarita Robles.
Margarita Robles y Nadia Calviño, ¿sí?
Sí. Estamos de acuerdo.
No, yo creo que también el señor Illa, fíjate lo que te digo, es una cara amable dentro de la tragedia. Lo que pasa es que, claro, el señor Illa no puede pasar por un especialista de ninguna de las maneras, pero es una figura bastante sensata.
¿De verdad necesitamos una cara amable? Igual pues necesitamos algo más que una cara amable, ¿no?
Prefiero caras amables que caras arrogantes, la verdad.
Sí, no, ya, pero es que si la solución es Pablo Iglesias, apague, vamos, ¿no?
Claro. Pues eso es. Es que Pablo Iglesias, Maripau, te recuerdo que Pablo Iglesias estuvo a punto de ser ministro de Sanidad de este país y él no lo consideró un cargo de relevancia suficiente, ¿no te acuerdas?
Os digo una cosa.
Sí, ¿no? Sí, que también Dios quiera, hizo otras que cosas Dios, que se las han conseguido.
Permitidme, que Dios quiera que Pedro Sánchez conserve la salud, faltaría más, y lo digo totalmente en serio,
porque Carmen Calvo, Carmen Calvo,
se torciera un tobillo, el presidente es Pablo Iglesias,
No, cuidado, que Carmen Calvo no tiene coronavirus, parece.
No, espérate, sí, pero el primer test ya se sabe lo que pasa, la han ingresado con neumonía, ya es casualidad, en el Ruber.
Sí, cuidado, una persona que no tiene patología.
Que no se tuerza un tobillo. Sí.
Sí.
En fin.
Sí, tienes razón, claro. Ángel.
Calla, no nos lo pongas todo peor.
No, es lo que tiene cuando tú nombras un socio y un número dos y un número tres, es lo que te pasa. Mira, cuando uno es director de un programa de un periódico y se pone malo o se va de vacaciones, te coge el dos o te coge el tres y así sucesivamente, para eso están las estructuras. Cuidadito, Julio César, buenas noches.
Ay, Buenas noches, Ángel.
Aquí tienes a Maripau y a Fernando Jauregui. ¡A por ellos! ¡Ataca! Julio César.
Buenas noches a los dos.
Hola.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches. Inditex, el Banco Santander, IKEA, el Corte Inglés, son solo algunas de las empresas que han donado dinero o recursos para combatir el coronavirus en nuestro país. Algunas son españolas, otras no. ¿Consideráis que es una obligación cívica o es una opción de las empresas? Maripau.
Hombre, en un momento como este, sin duda, yo creo que es una obligación cívica. Evidentemente siempre es una opción, puesto que son privadas. Pero tiendo a pensar que debe ser una obligación moral absoluta, ¿no? Es que la situación es distinta a todo.
Fernando.
A ver, yo creo que en estos momentos en los que todos vamos a sufrir económicamente mucho, todos, tampoco pasa nada porque algunas grandes empresas, ¿verdad?, que tienen excedentes empresariales bastante significativos, pues los pongan a disposición del público. Amancio Ortega, bastante poco comprendido, por cierto, por algunas personas de las que hemos venido hablando, ¿verdad?, dentro del gobierno, ya lo había aprobado. Otros están, pues en la medida de sus posibilidades, que son más, sin duda, pero bueno, pues están aportando algo. Yo, de todas maneras, voy a pedir algo más, Julio César, si me lo permites. Yo creo que esos sueldos que tienen algunos presidentes de grandes empresas multinacionales se podrían bajar mucho. Por cierto, Ana Patricia Botín se lo ha rebajado al 50% su sueldo. No pasaría nada porque lo hiciesen otros. No pasaría nada tampoco porque lo hiciesen los futbolistas, por cierto.
Hoy al Barça han hecho una primera propuesta de rebajarse el sueldo y han dicho todos que no.
Pues eso. ¿Y no te parece vergonzoso que no se...
del Barça,
perdona,
favor.
Maripau, perdona. ¿Y no te parece vergonzoso que unos señores que están ganando 40 millones de euros al año, algunos más, por cierto, ¿No te parece vergonzoso que no se bajen el sueldo?
Pues mira, claro.
Cristiano Ronaldo...
Pues claro,
Cristiano,
por eso salen en la prensa, porque si es me permitís, o sea, es una indecencia.
Cristiano Ronaldo ha aportado no sé cuántos millones para UCIs portátiles y de urgencia para los hospitales de Lisboa.
Pues muy bien.
Sí, sí.
No, mira, qué bien. Eso no lo sabía.
Hay que decirlo,
muy bien.
Claro que
sí.
Sí,
no está muy bien.
Messi podría aportar un poco también.
Esta decisión que han tomado algunas empresas, algunas de todas las que hay en este país, ¿deben hacerlo por responsabilidad social o solamente si les apetece? ¿Es el momento de saber si entienden lo que significa responsabilidad social? ¿Hay algún momento mejor que este?
Aquí no hay apetencias. Aquí hay que hacerlo y punto.
Sí, aquí, no, totalmente. Mira, además, lo decías antes muy bien. O sea, son empresas, muchas de ellas, o casi todas, que tienen unas ganancias estupendas porque hay consumo y la gente va a comprar esas marcas, ¿no? Entonces, está bien que ahora, bueno, pues estén ahí arrimando el hombro, ¿no?
No entenderemos nada.
O sea, a mí me parece muy bien y es muy agradecer. Está muy bien.
No entenderemos nada del concepto de nueva empresa. En esta nueva era que es que no, si todavía estamos dudando acerca de si se nos ha abierto o no una nueva era, estamos absolutamente en la inopia.
Mira,
no entenderemos nada si no entendemos que las empresas tienen que dedicar unos recursos sustanciosos y sustanciales a la RSC. Es que si no lo entendemos eso, si las empresas todavía siguen, que ya cada vez menos, dicho sea de paso, siguen en la vieja tesis de la rapiña, que ya no, que insisto que la mayor parte de las empresas ya no, es que entonces estamos perdidos. Yo creo que, no es una libre elección. No,
si perdona. Me permitís, mira, me manda mi amigo Mario el siguiente mensaje. Mango, 2 millones mascarillas. Santander, 5 millones de euros camas de hospital. Iberia, 5.000 kits de higiene. El Corte Inglés, toda la ropa de cama para el hospital de IFEMA. Inditex, Novartis, Huawei, Oppo, Hotel Marriott Auditorium, el hotel medicalizado, Hotel Vía Castellana, Hotel Illunium Atrium, Hotel Miguel Ángel, Hotel Euroforum Palacio de los Infantes, Hotel Majadahonda, Hotel Catalonia, Hotel La Provincia, y así sucesivamente. Seguro que hay muchísimas más, y que me disculpen, pero el tiempo es oro. Pero ojo.
Por cierto, si me permites un segundo nada más, Ángel, un reconocimiento muy especial a esos hoteles pequeños, o no tan pequeños, que han cedido sus instalaciones para que los médicos que no quieren volver a su casa para no contagiar a los suyos, se queden allí esas noches. De verdad, yo me quito el sombrero ante algunas muestras de solidaridad que estamos
por
recibiendo.
Por cierto, mira lo que me manda mi compañero Álvaro, que estoy leyendo en Deportes Cope. Messi dona 1 millón de euros para la lucha contra el coronavirus. Según El Mundo Deportivo, 1 millón de euros al Clínic de Barcelona y otro para un centro en Argentina.
Me parece muy bien.
Mira,
no, pero
pues mira,
como le hemos mencionado, chapó por él.
Pues
claro.
Chapó. Eso es un poco chocolate y loro para Messi, dichosa de paso. Pero bueno, pero ya más
vale
chocolate
y
loro.
No,
que sí. No me quiero poner demasiado estricto. En fin. Es que Messi nos ha hecho unas pocas jugarretas antes que tiene que pagar
sobre
algún.
Sobre todo los del Madrid.
Sí, unas pocas. Sí, sí.
No, sobre todo el fisco, perdona. Sobre todo el fisco.
No.
En alguna de las múltiples intervenciones del presidente del gobierno en estos últimos días, ¿debería haber señalado desde vuestro punto de vista qué empresarios están implicando? ¿Debería haber dedicado algunas palabras?
Hombre, aunque sea agradecimiento, pero yo hacer la lista, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor
no,
tampoco. Te digo una cosa. Yo estoy convencido. De hecho, esta lista me la han pasado porque me la han pasado. Estos empresarios no lo hacen para que salga el nombre de ese hotel, ¿eh?
Sí, señor.
Estoy convencido.
Sí, señor. Tienes toda la razón.
Eso es
parte de la grandeza. Pero a nosotros, Julio César, nos corresponde a nosotros decirlo. No al presidente del gobierno hacer una lista ahí de los que... No, al presidente del gobierno a lo mejor si quieres agradecer un poco la colaboración de la empresa privada.
Sí.
Un agradecimiento genérico. Pero a nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora, nos corresponde agradecer a esa gente para que luego, el día de mañana, ¿verdad?, los consumidores lo tomen muy en cuenta. ¿Quién sí y quién no?
La implicación de los empresarios en una situación crítica como esta refleja en cierto modo el grado de fortaleza de un país.
Hombre, sí, como tantas otras cosas, Julio César, en este momento yo creo que se están viendo muchas fortalezas, ¿no? Y están ahí emergiendo y está muy bien. Yo creo que sí, que evidentemente la empresa es un pilar fundamental de la economía de un país, ¿no? Con lo cual, bueno, que estén ahí arrimando el hombro, como decía antes, yo creo que es muy importante y que engrandece también como país, sin ninguna duda.
Una frase nada más. La generosidad es fortaleza.
Mira, si me permites, Julio, en estos momentos claro, se necesitan líderes sociales de todo tipo. Y los empresarios, por su propia definición, son líderes de sus equipos y de sus empresas en los países libres. Y en estos momentos de guerra o casi, esos líderes tienen que salir y están saliendo los buenos.
Quiero escuchar, Ángel, una autocrítica por parte de don Pablo Iglesias sobre algunas cosas que dijo.
Y lo lleva claro. Ortega. Lo lleva clarinete.
Perdona, en la nueva era mejor que vamos a construir de este desastre en el que estamos viviendo, quiero escuchar esa autocrítica. Y si no, a ese señor yo no le quiero en mi gobierno.
De vez en cuando, de forma recurrente, se habla de una crisis de valores en la sociedad española y nos lamentamos de una cierta crisis de valores de la sociedad española. ¿Toca reconsiderar esta afirmación a raíz de lo que estamos viendo? ¿O matizarla?
Estamos en no, yo creo de... que... perdona.
Son soles.
No, son
perdona,
soles,
perdona,
no.
Maripau.
Mejor Maripau.
A ver, total, son soles que le he invitado.
No, pues ayer estaba aquí, por eso me he ido, Maripau.
No, decía que hay que replantearse muchas cosas. Hay que replantearse comportamientos incluso privados. Todo va a ser diferente. Estamos viendo la vida transcurrir de una forma diferente. Pero y socialmente también hay que replantearse cosas. O sea, la crisis de valores, claro que hay que replanteársela, pero es que esa crisis de valores, Julio César, social, la estamos viendo ahora muy de cerca en los hogares. Claro, es que estamos todos confinados, entonces lo que ocurre segundos. Fuera lo vemos. Mira, dentro.
Replanteémonos el empresario de las gafas negras, el bigotillo y la chistera, eso ya no existe.
No, perdona,
es que todavía en determinados ambientes sindicales y en determinados ambientes podemitas, lo voy a decir, esa concepción todavía existe. Es una concepción vieja,
sí,
es una concepción
excepto,
que ya no existe.
Excepto cuando vas a pedir la hipoteca para el casoplón, entonces ya se la pides a otro tipo de empresario. Digo que, Fernando, que muchas gracias.
A ti.
Buenas noches. COPE 3 Cantos 1, COPE 3 Cantos 2. Buenas noches. Maripau Domínguez, cuídate.
Gracias y un gran abrazo a todos.
Otro, chao Maripau. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel. Adiós.
Adiós, chaval. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en este...